De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches o buenas tardes. Empezamos una nueva programación, un nuevo año con todos vosotros y ya van 26 o 27, no sé ni cuántos van, pues yo ya he perdido la cuenta. Verdad que son unos 27 o 28 los que llevamos aquí al pie del cañón y siempre contando con nuestros oyentes que son los que nos mantienen aquí. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a nuestro ilustre invitado que tenemos hoy, nada más que tienen que llamar al 959-15-4242. Hoy tenemos, desde un principio, a nuestro compañero Juan Flores, que cada vez viene más joven. Hoy viene ya hasta sin libro, sin nada, porque viene, vamos, a cuerpo gentil. Se va a tirar adelante el toro sin nada. Y tenemos con nosotros a don José Suárez, Pepe Suárez para los amigos. Un amigo de verdad, porque cada vez que se le dice, si quieres venir aquí para que nos explique un poquito lo que es la herrería, toda la programación que tiene la herrería, jamás me ha dicho, Antonio, es que me cae muy, está el día muy malo, no sé, nunca nos falla. Nos prometió que cada vez que sacara un libro, vendría a Hispanidad Radio a presentarlo, y aquí lo tenemos con el nuevo libro para hablar de él. Es, digamos, el amigo de la casa que jamás nos falla. Y por eso hoy lo tenemos aquí. Y además le damos las gracias porque Pepe siempre está dispuesto a echarnos una mano. Muchísimas gracias, Pepe, porque de verdad, invitados como tú tenemos muy poquitos. No tenemos, hay invitados maravillosos, extraordinarios, claro, que saben un montón.
Claro, bien, mucha gente.
Que saben un montón. Pero tú no eres el invitado que sabe un montón porque lo sabe, ¿eh? Eres el amigo que viene a hablarnos de libros, viene a hablar de la programación, nos hablará de los cuentos que se están contando en nuestros pueblos, que yo no sé si los cuentos los inventan sobre la marcha o ya lo tenían escrito, ¿eh? Y toda la programación que se va de la Asociación de Herrería para este próximo, bueno, para este mes de octubre, que creo que es amplia y larga, ¿eh? Así que empieza por lo que tú quieras, por lo que se va a hacer el día 20, por lo que se va a hacer el día 27, por el día de 16 de noviembre, por donde tú quieras. Porque cuando tú empiezas a hablar, Pepe, yo me callo. Lo único que hago es escucharte porque es un hombre, además es un hombre que me encanta escucharlo porque es un hombre con una tranquilidad pasmosa, ¿eh? Trae cuatro apuntes, que no son ni apuntes siquiera, son cuatro detalles nada más, pero empieza a hablar. Y yo no sé, algunas veces lo interrumpimos para hacerle una pequeña pregunta, pero si no lo interrumpo se puede llevar hablando de su herrería, que la lleva en el alma, yo qué sé, se puede llevar hablando una, dos o tres o cuatro horas. A mí lo que me extraña y me llama la atención es que una aldea como es la herrería, que quizás que no llegue ni a los 500 habitantes, me parece que estará alrededor de los 300 más o menos, ¿no? Sacar, porque si dijera, es que saca un libro de poesía todos los años, me parece muy bien. Es que saca un libro de cuentos, muy bien, pueden sacar 20. Que saca un libro de una novela, me parece, pueden sacar un montón de sitios. Pero es que los libros que sacan son todos de historia, son todos hablando de la herrería, hablando también de la Puebla, hablando de los alrededores, hablando de todas las hierbas que se crían allí, los árboles que se crían allí, de la mina. Y lleváis ya no sé cuántos libros, yo no sé si iba por el bosque, yo no sé ni por dónde vamos, no tengo ni idea siquiera.
Bueno, antes que nada, voy a ser educado porque eso me enseñaron mis padres. Buenas tardes, buenas noches, y encantado de estar nuevamente aquí con vosotros, Antonio, Juan, que porque para mí es agradabilísimo venir a echar un ratito con vosotros y contar las cosas que traemos entre manos y además porque yo creo que las cosas hay que difundirlas. O sea, no vale la pena que tú te hinches de trabajar, de programar, de hacer actividades si esas actividades no salen al exterior. Tú sabes que en nuestra página web mantenemos todos los vídeos de todas las actividades que nosotros hacemos. Mañana o pasado estará el enlace al podcast de Hispanidad Radio de la entrevista de hoy. O sea que no vale la pena que llevemos 13 o 14 libros publicados si esos 14 libros los tenemos guardados y no los divulgamos. Es necesario que la gente lo sepa, que lo que estamos haciendo, y se interese, y al que le interese sabe que estamos abiertos a enviarle el libro donde sea. Y bueno, después de haberte dado, haber mandado esta mañana las notillas para que lleváramos un guión, esta tarde, mientras daba mis clases de portugués, porque estoy aprendiendo portugués.
Está hablando portugués.
Estoy intentando. Me da mucha vergüenza que continuamente estamos haciendo actividades con portugueses, primordialmente de cercanos a la mina Santo Domingo, o a Ayustrel, o Neves Corvo, tal. Y resulta que vienen a darnos charlas en nuestra asociación, hablan perfectamente el español, lo entendemos perfectamente, y después nosotros vamos, a mí me invitan a dar alguna charla allí a Portugal, y la primera frase, porque la llevo preparada, pero en cuanto termina el saludo digo, mira, yo creo que es mejor que hable en español, ¿no? Como además hablo lentamente y pausadamente, digamos, y tal, pues se me entiende perfectamente y no...
Sí, la frontera te entiende, ¿no? Perfectamente.
Y ya está. Entonces, pues nada, aquí venimos a hablar de mi libro, como dice... Y ya está. Como un día quedé contigo, Antonio, cada vez que saquemos un libro, que lo íbamos... los primeros que... donde íbamos a enterar, a publicitar, a dar divulgación a esto, de esta actividad, era aquí, en esta emisora tan coqueta, que es una preciosidad, y yo me siento a gustísimo aquí, ¿no? Y entonces, esta semana, hoy mismo, me ha llegado de la imprenta los ejemplares, y esta misma tarde pues estamos aquí hablando del libro.
De verdad que te agradezco.
Siento no que no esté la autora, que es quien debía de estar, pero está felizmente en Estados Unidos, en Nueva York, con una beca del Instituto Cervantes, después de estar con nosotros becada, fue con lo que hizo este trabajo, este libro, pues le salió una beca en el Instituto Cervantes en Nueva York, y por 6 meses, se lo prorrogaron otros 6 meses y después por un año más, y lleva 2 años y ya creo que se va a venir, ¿no? Nosotros pronto vamos a sacar el mismo libro en otra edición, en formato como publica la Diputación, este tipo de libros, de concesiones de villajo, y bueno, ese día pues será ella quien lo presente y eso, ¿no?
Para nosotros será un honor si viene.
Y tengo toda la autorización de estar hoy hablando del libro, que no es mío, es de María Auxiliadora Aguilar Pavón, una chica de La Palma.
Que además tiene un nombre muy salesiano, ¿eh?
Sí.
Tiene un nombre muy, muy salesiano.
Bueno, ya. Pues...
Yo lo primero que he ido es a ver de dónde había nacido, porque sabía que era de un sitio donde hubiese salesiano, claro,
sí,
de La Palma.
Sí, sí, el de La Palma, sí. Un encanto de chica, hizo el grado de historia y en la última época sus prácticas de grado la hizo con nosotros. Buscamos una beca Santander y disfrutó de una beca Santander con nuestra asociación. La beca Santander, que antes lo pagaba entre la Junta y el Banco Santander, ahora ya lo pagan también quien la pide, ¿no? Eso. Pero bueno, con gusto pagamos la tercera parte de esta beca y hemos seguido con más gente, ¿no? Y entonces ella estuvo trabajando sobre la concesión del villajo a Puebla de Guzmán. La idea de ella, su trabajo fin de grado, era hacer la concesión del Villajo a La Palma, y pero claro, yo no iba a admitir mantener una becaria. Sí. Entonces digo, mira, vamos a cambiar un poco la dirección y vamos a hacerla sobre
la Puebla.
El director de este trabajo, el profesor doctor David González Cruz, estuvo de acuerdo y entonces nos fuimos. No es solo el libro, no es solo el tema de la temática de la concesión del Villajo de Puebla de Guzmán, sino que tuvimos el atrevimiento con la facilidades que nos dio el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, de que nos fuimos al Archivo Municipal de Puebla de Guzmán y digitalizamos todos los documentos anteriores a 1900. Un trabajerón brutal. Cada dos por tres nos íbamos tres personas allí, asaltábamos el archivo. Y bueno, y con sumo cuidado y con como se deben de hacer las cosas bien, pues tenemos digitalizado gran parte de los documentos que en su día, como todos los que hemos digitalizado en otros archivos, el archivo provincial, por ejemplo, en el archivo provincial de Huelva tenemos digitalizado todos los expedientes mineros que se conservan del término de Puebla de Guzmán, desde que hay documentos mineros de concesiones mineras, de pequeños registros, de pequeños denuncios y todo eso.
¿Desde cuándo empiezan eso? ¿Tiene idea?
Yo no sé, deben ser 1700 y algo o por ahí, y hasta hace un siglo, porque en el archivo los documentos permanecen en el organismo que los está gestionando, en este caso es la Delegación de Empleo donde está Mina, donde está el servicio de Mina, y los documentos que son de más de 100 años van pasando al archivo, ¿no? Bueno, pues todos los denuncios mineros, denuncios, expedientes, sí, sí, y minas y tal, con más de 100 años en el término municipal de Puebla de Guzmán, que son muchísimos, que eran de la provincia de Huelva, casi el término que más tenía, porque el término de Puebla de Guzmán es muy extenso, ¿no? Y bueno, pues todos esos documentos los tenemos todos digitalizados. En un futuro, pues tenemos la intención de ponerlo público
para que puedan
ser, ¿no? Está claro, cualquier es la ilusión de cualquier archivero, cualquier director de archivo, lo que le encantaría es que todos sus documentos estuvieran digitalizados. Sí, claro. Porque así cuando alguien viene, pues mire usted, aquí tiene usted. Sí, y si verdad, alguien va a la puerta, cuando nosotros hacemos eso, al director del archivo le damos una copia ya preparada de todo lo que hemos digitalizado para que en un futuro, si alguien pide un expediente de Puebla de Guzmán, pues mira, aquí tienes esto, ¿no? Y eso es una facilidad brutal porque los documentos no hay que estar manoseándolo ni nada, ¿no?
Porque termina, más de uno termina en la basura, vamos.
Sí, además que, bueno, mira, el mismo documento de la concesión del Villajo, que es un documento de 1793 o 96, de Carlos IV, pues el documento que se conservaba en la ahora mismo lo tienes tú abierto por esas páginas, está perfecto, está perfectamente cuidado. Sí, porque lo hemos limpiado nosotros, ¿eh?
Estoy admirando porque tiene una letra preciosa.
Sí, 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 sí. Además, ya en ese tiempo, todo lo escrito en ese tiempo prácticamente se puede leer, aunque ese documento lo tiene en la última parte del libro, aparece transcrito con la terminología actual, ¿no? Sí. Pero el libro se puede, es un facímil perfecto de
una caligrafía preciosa.
Perfecto, sí, sí,
pero,
sí.
Pero además, y se lee.
Bueno, pues ese documento mismo estaba con tachaduras, con notas, con bolígrafo, con lápiz rojo, rayadura, tal, y bueno, lo cogimos, lo limpiamos, nos dio autorización la corporación municipal y lo limpiamos perfectamente, y está ahí, aparece de una calidad.
La firma del rey.
Claro, la firma del rey, sí, sí, sí. Pues el libro consta de tres partes. La primera parte, que es un análisis de ese documento de concesión del villajo, después el facsímil del documento, y la tercera parte es la transcripción del documento.
Del documento ya,
¿vale? Pues, y entonces pues perfectamente nos hemos apoyado en gente, en profesores, en catedráticos, que historiadores que conocen perfectamente el tema, lo hemos tenido muy cerca, lo han revisado todo. Y bueno, ahí pues desde el profesor de archivística de la Universidad de Huelva, que es don Antonio Sánchez González, hasta nuestro querido Francisco Núñez Roldán, de Puebla de Guzmán, que bueno, ya jubilado, pero que ha sido profesor en la Universidad de Sevilla, pues ellos han estado en el parto de este libro, ¿no? Y nos han ayudado mucho y ya está.
Hombre, y eso me llama la atención, porque el facsímil este que has puesto aquí, el del Villago, tiene una letra, hombre, sí. De acuerdo que ustedes, es que tengo la garganta fatal, ustedes la han limpiado. Pero,
sí, pero bueno, las letras no.
Sí, porque claro, cae en manos del que va a estudiar y ya. Oye, esto me interesa, coge el lápiz, que eso no hace daño, el lápiz que después se borra. Sí que hace daño, porque uno no, pero
por supuesto.
Sí, sí.
Pero está muy bonito, está precioso.
Muy bien. Pues este creo que es el libro número 14 que publica nuestra asociación. Normalmente hasta ahora nos reteníamos, excepto una cosa que hicimos a un amigo, Antonio Pérez el Delay, que escribió unos poemas sobre el Río Tinto. Lo demás, todo era de herrería.
Era la Puebla.
Hemos ampliado un poquito y hemos metido a este documento, que yo tenía mucha ganas porque de que fuera conocido por los mismos puebleños, ¿no? De que bueno, en un momento pues se le concedió el villajo de Puebla de Guzmán, porque anteriormente pues todo dependía del condado de Niebla, ¿no?
Ya no, pero vamos, de todas formas, ustedes tenían la fortuna de tener documentos. No todos los pueblos tienen la fortuna de tener un documento así.
Claro.
Porque hay muchos pueblos que sí, que son villas, pero no pueden demostrarlo, porque sí, no tienen el documento,
sí.
Porque se perdieron, se quemaron o demás. Y ustedes tenéis la suerte de tenerlo.
Y después
se han digitalizado todos los documentos.
Todos los documentos
de minería.
No. En Puebla de Guzmán, en el archivo, todos los documentos anteriores a 1900.
Porque yo recuerdo de un libro que yo tengo antiguo de la hermandad de Santa Eulalia, del monasterio,
sí, sí.
Donde la hermandad, por un disgusto que hubo con la gente de Puebla de Guzmán, que iban a Santa Eulalia,
sí.
Un disgusto que le mandaron un pasquín, ¿sabes?
Sí, sí,
y
sí.
Se lo remití yo a la hermandad de la Peña, se lo remití, y es muy probable que esté en el archivo.
Pues,
el pasquín en una hoja de folio, precioso, sí, sí, sí. Digo, de 1870 y tanto, ¿eh?
Sí, sí.
Hey.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir.
Bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar. Pero una pregunta, ¿de cuándo es el Villago? ¿De qué fecha es?
1796.
Muy bien, muchas gracias.
Reinando Carlos IV.
Carlos IV, exacto.
Estupendo. Bueno, vamos a seguir con la programación.
¿Tiene que ver algo el villajo de Puebla de Guzmán con la arquería de Juan Pérez?
Claro, claro.
Pero esa es la raíz de la claro, Puebla.
Lo vas a leer.
Sí, claro.
Lo vas a leer. Los primeros, la arquería de Juan Pérez, en su día, solicitó la concesión del villajo. En su día fue uno de los documentos que aquí es que es muy bueno la transcripción y todo, pero el estudio que hay sobre los documentos y los pasos que se han dado de la concesión y todo eso, pues es un análisis formidable de esta chica que bueno, me has provocado, ¿eh? Me has provocado. Vamos a ver.
¿Lo encuentra o no?
No lo encuentro. Porque
bueno, tampoco tiene mucha letra, importancia.
Pero eso...
Ya lo leerá.
No, tampoco es una
yo
cosa.
Yo que me acuerdo siempre de los en documentos, yo lo he leído, eso de la alquería de Juan Pérez, porque eso claro. Era lo que se llamaba el Camino del Duque.
Claro,
el Camino
claro.
Del Duque.
Sí, sí.
La alquería, bueno, de Juan Pérez. Juan Pérez tiene, donde vivía antes el alcalde de la Puebla, la calle,
sí.
Es Juan Pérez.
Sí,
no sé
sí.
Si tú te acordarás. Hombre, aquí viene nuestro amigo Juan Antonio Morales, que lo tendremos aquí.
Sí, sí, yo...
Pase usted.
Hasta las 8:30, ¿no?
No.
A las 8.
yo sabiendo que... Que el próximo programa... iba a estar Juan Antonio presentando sí. Su libro. Le he pedido que hoy viniera aquí y compartiéramos este rato que es siempre tan agradable, ¿no?
Juan Antonio es otro personaje, más o menos como Pepe Suárez, que cuando le dice uno, oye, vente para acá y háblame, y me tiene que venir a hablar la próxima semana, porque creo que tiene un libro hecho sobre las mareas, no sé qué demonios. Esos libros, yo no los entiendo.
No, tú no quieras igualarme a
no.
Él, porque yo soy un humilde jubilado y él es un profesor ya catedrático y eso no... No, claro, con mis 67 años no he llegado yo a hacer esas cosas.
Yo lo que me siento...
Buenas noches. Yo te presento cuando
me estáis poniendo colorado. Que yo lo que me siento satisfecho porque es que tengo la gran suerte de traer aquí a esta humilde, como tú decías, emisora a personajes, que son fuera de serie, porque mi compañero Juan, yo soy el último mono, digamos, mi compañero Juan es uno, lo he dicho un montón de veces, al que admiro, porque hay muy poquitas personas con el nivel que tiene él, y además se lo sabe todo de memoria, hoy no ha traído ni libro siquiera, se lo sabe todo de memoria, y después tengo la suerte de traer aquí a amigos como Pepe, como Juan Antonio, supongo que dentro de 2 semanas o 3 vendrá por aquí el amigo Santi, el amigo Félix, Manuel de Paimogo,
Peña,
Manuel Peña, y algunos que se van incorporando. A ver si traemos también a la alcaldesa de Paimogo, que el año pasado pues no pudo venir, no sé qué pasó por un asunto que me llamó que le era imposible, pero a ver si este año viene, porque vamos en el país de los mogos, vamos a hacer la jornada,
claro.
Y yo quiero que venga la alcaldesa y que nos cuente algo sobre Paimogo.
Como decía mi amigo Alfonso Torrero, que ya no vive el pobre, un amigo mío, aunque era mucho más chico que yo, cuando me hablaba, como se dice, ponía... Y nada más que es facultativo, ¿eh?
Si llega a ser más cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Te has perdido la presentación del libro y después te la explicará a ti. Porque es una maravilla.
No, que oiga el podcast.
Ya está.
No, hombre, yo después iré allí a Herrería a todas las presentaciones que haga falta, como voy siempre.
Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer día 20?
Bueno. El día 20, en toda Europa, se programa una actividad, en Huelva concretamente, por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, una jornada europeas de patrimonio, que lo que hacen es, todos los años, durante aproximadamente mes y medio, 2 meses, durante el fin de semana se visitan lugares que tienen alguna relevancia de patrimonio, ¿vale? En este año, pues, se ha elegido Aracena, Aroche, Escacena, Paterna del Campo, Huelva, Minas del Río Tinto y Puebla de Guzmán. Y bueno, cuando organizan lo de Puebla de Guzmán, la responsable, la arqueóloga de la delegación, Rosa Otero, que es la responsable de esta actividad, me llama y me dice: Pepe, me tienes que echar una mano, tienes que presentar, acompañar la visita que vamos a hacer, que hemos programado para ir a Herrería. Bueno, pues ya está, como para nosotros no es ningún problema, gracias a Dios. Además, es un orgullo el que recibamos a gente y tal. Bueno, pues la delegación pone un autobús de unas 55 o 60 personas, plaza, y bueno, pues van allí y pasan el día con nosotros. Nos han dado libertad para realizar la programación, y entonces se sale de aquí a las 9, llegarán allí sobre las 10 de la mañana, daremos un cafelito pa que se aguante entre en calor, y visitaremos Herrería, ¿no? Visitaremos lo que es el poblado minero, como siempre hemos hecho, ¿no? El poblado minero construido en los años 50, que es una preciosidad y que se mantiene gracias a la labor del ayuntamiento en perfecto estado, que fue construido por el arquitecto don Alejandro Herrero Ayllón, bueno, y es algo único. De los poblados mineros es el que mejor se conserva, había bastantes en la provincia de Huelva. Y bueno, le daremos una visita y después iremos a ver la ruina, digamos, del patrimonio industrial que tenemos, ¿no? Y aprovecharemos por acercarnos a la Corta Guadiana. A la Corta Santa Bárbara no vamos a ir porque el autobús no llega hasta allí, y entonces como van personas mayores, de todas las edades, ¿no? Desde niños hasta mayores, ¿no? Y entonces, pues, bueno, lo enseñaremos con fotos y tal, que se vea, porque es llamativo, ¿no? Un lago con un color rojizo, negro, como Guadiana, y el color de la Corta Santa Bárbara totalmente verde, ¿no? Una preciosidad, ¿no? Bueno, pues visitaremos la Corta Guadiana con sus chorros de agua con anhídrido carbónico, que ahora están...
Ya estuvimos hablando
hace... Exactamente, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y que ahora mismo están a tope, ¿no? Están con las últimas modificaciones que se han hecho. Hay un chorro de más de 3 metros enorme y otro de unos 2 metros aproximadamente, y bueno, allí sigue saliendo.
Si me permite, Pepe, porque nos hemos equivocado al dar el teléfono,
sí.
El director no me lo había pasado todavía. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, tiene que llamar 959-87-81-99. Es que a mí me esperaba una llamada y no acaba de llegar. No sé si habrá hecho la llamada y viendo que no contesta nadie, era, pues vamos a dejarlo. Bueno. Yo espero que nos esté escuchando y que pueda hacerla a este teléfono. Repito, 87-81-99. Seguimos, bueno, con la Corta esta.
Eso, estaremos visitando la Corta y explicaremos el porqué del anhídrido carbónico y, bueno, y todo lo que hay allí, ¿no? Los pozos, el pozo Guadiana, el pozo San Carlos. Y después de haber visitado Herrería, pues la idea es que acercarnos, dirigirnos al Cerro del Águila, donde está la ermita de la Virgen de la Peña. El sitio es único, el sitio es un sitio clave, geológicamente hablando, es un sitio clave arqueológicamente hablando, es un sitio clave por la flora que hay única en la en Andalucía. Ya tuvimos oportunidad de aquí un día de hablar de ella, de traer un profesor, y es un sitio único en cuanto a paisaje, ¿no? Tú ves, bueno, toda la provincia, ves Portugal, ves la costa en días claros, que esperemos que tengamos un día claro, pues
tú puedes las perspectivas son un poquillo crudas, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, yo atiendo una cosa.
Hay que ser optimista.
Yo todas las noches hablo con San Pedro.
Bueno,
vale. Es como se llama mi mujer.
Ya, ya.
Y ya está. Y entonces tengo la oportunidad de que ese día haya suerte.
Esperemos que sí.
Entonces, es algo que estamos siempre dispuestos a colaborar cuando alguien quiere ir a visitar. Y esta tarde, como os comentaba, me ha llamado, Juan Antonio lo va a reconocer rápidamente, una persona muy preocupada por el patrimonio, por el patrimonio geológico, como es...
Josep Mata Perelló.
José María Mata Perelló, que me ha llamado hoy, esta tarde, para pedirme que le acompañe una visita de un grupo de gente. Ellos vienen desde Cataluña y Valencia, una visita hacia finales de diciembre, y yo encantado de hacerlo, ¿no? Y me pregunta, ¿y cuánto? Y digo, no, pero si esto, yo disfruto con esto, ya, digo, no, ya está, ¿no? Y entonces, pues nada, encantado de que...
A ver si los guías de Huelva, cuando vienen los chavalillos estos de 70 y 80 años, los llevan alguna vez a estos puntos que no lo llevan nunca, ¿eh?
Claro.
A mí me da, yo qué sé, yo veo en las excursiones del Inserso por aquí, por el centro de Huelva, lo llevan a ver, que me parece perfecto, la Virgen del Rocío, lo llevan a ver Colón, y si acaso, que no siempre lo llevan a ver la cinta. Y para usted de contar, digo, hay muchas más cosas aquí en Huelva y en la provincia. No solamente están las Grutas de las Maravillas y está el Rocío.
Yo te puedo decir, Antonio, que todo hay... el que va a cualquier sitio de la provincia, fuera de eso, que ya sea Herrería, porque yo hablo de Herrería, pero lo mismo en Sotier, que lo mismo, todo el que va repite, todo el que va repite, y el que ha ido en una excursión con 50 personas después tiene, organiza para ir solo con la familia,
con su familia,
y ir con su coche, y todo eso es importante. Y entonces, bueno, nosotros estamos abiertos. Yo, es raro el fin de semana que no acompaño a alguien que me llama. En nuestra página web está el número de teléfono para las visitas, para que quiera visitarlo, y gentilmente le acompañamos y disfrutamos con ello, ¿no?
Porque, y tanto todos los que somos de pueblo, y los que son de la capital. En la capital
yo disfruto, ¿no?
Disfruta pudiéndole enseñar a la gente lo que tenemos.
Y además yo aprovecho para visitar el entorno. O sea, normalmente mis visitas van a Herrería, vamos a La Peña y vamos a Tarsi. Enseñamos un poquito Tarsi, lo que ya nos queda tiempo en la tarde, para que la gente se ilusione en venir otro día expresamente a Tarsi, ¿no? Y la gente de Tarsi encantadísima por
las peñas que te subes arriba en aquellos peñascos.
Claro,
claro. Yo hace ya un par de años que no subo. Pero vamos, como
yo voy todos los años con los alumnos. Todos los años llevo a los alumnos a la peña.
Mira, a todo el que vaya a hacer la excursión esta, le damos en una bolsa, le metemos una serie de documentos, que son publicaciones científicas, pero didácticas, hechas por profesores de la Universidad de Huelva, uno sobre geología, otro sobre arqueología. Los de geología están hechos por la profesora Carmen Moreno, la mayoría, que es conocedora perfecta del Cerro del Águila, lo conoce, y todas las excursiones, todas las jornadas o congresos que se organizan de geología y tal, una visita obligada es ir al Cerro del Águila, ¿no?, para explicar aquello. Bueno, pues toda esa documentación, que yo simplemente doy pinceladas, pues tiene la oportunidad de leer esa publicación donde se documenta uno con más profundidad, ¿no? Y lo mismo en arqueología, o lo mismo para explicar que existe una variedad de narciso en el Cerro del Águila, en el Peñón concretamente, localizado, donde no decimos dónde exactamente, para que la gente no vaya a tocarlo, pero...
Narciso blanco.
Bueno, Antonio,
no,
me va a preguntar
porque en la Antilla también hay un...
Bueno, pero la variedad esa, porque los profesores de la Universidad de Huelva, Pablo Hidalgo y el profesor López Tirado de la Universidad de Córdoba, ellos pues descubrieron eso como único en Andalucía, lo hay en Marruecos, y bueno, pues la realidad es que está ahí, ¿no? Y después, paisajísticamente, la zona es que
es espectacular. Es un paraíso de la escalada, que claro, también hay que decirlo. Y en lo alto del Cerro del Águila están las playas más antiguas de la provincia de Huelva.
Exactamente.
La próxima vez tú me recomiendas que vaya acompañado.
Todo eso está en la documentación.
Sí, los mejores trabajos son los de Carmen Areo, en la que ha estudiado eso perfectamente. Sí, sí.
Pero fíjate, tú me estás diciendo algo, porque si me dices aquí los cabezos de Huelva, todavía me lo sé porque lo he visto, y he visto allí las conchenas y demás. Y si voy aquí a Bonares, pues la carretera corta un pequeño cerro y tú en la pared ves un montón de conchenas. Pero lo del Cerro del Águila, pues, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, Antonio, pues, yo te digo una cosa.
Yo no he echado cuenta en...
Tú ves piedra allí y ya está.
Yo veo piedra.
Pero tú ves si hay alguien que lo indica y le dice, mira, aquí hay una piedra, pero esto no está liso. Esto tiene ondulaciones, las mismas ondulaciones que tú ves en la arena de la playa.
Cuando sí, o en un barranco, ripe, digamos, ¿no?
Los ripes, lo mismo, exactamente igual. Y entonces, y si eso te lo explica alguien que verdaderamente...
Sí, que
sabe,
me lo explique para poderlo entender,
como
claro,
doña Carmen Moreno, pues yo te voy a contar una interioridad. Un día, porque claro, eso para pa conocerlo, para pa vivirlo, es que te lo tienen que enseñar, alguien que sepa. Pues un día, un fin de semana, conquisté a Carmen Moreno y fue a la Puebla y conquisté al alcalde para que él lo viera. En ese momento, digo, aquí ya vamos por el buen camino, porque y la realidad es que estamos en un futuro, vamos a preparar un trabajo sobre el Cerro del Águila como un punto singular geológico que es único, ¿no?
Estupendo, Pepe, muy bien.
Todas las actividades que organizo o que organiza nuestra asociación, en todas involucro, tengo la suerte de tener un ayuntamiento en condiciones que nos ayuda muchísimo y que es a cualquier llamada nuestra nos atiende, ¿no? Y entonces está claro que contamos para eso con el apoyo del ayuntamiento, que ha tenido el detalle de que además de ofrecer un cafelito a todos los visitantes cuando llegan allí, pues que en la peña la hermandad nos ha dejado un módulo y vamos a ofrecerle, pues yo qué sé, será una paella o con una ensalada, algo que sí, que pase, que
sí, para que disfruten en todos los sentidos.
Y estoy seguro que no dudo que cualquiera de las excursiones que se han preparado a cualquiera de los sitios, a Aracena o tal, que son sitios únicos, Río Tinto, a Paterna y tal, son sitios únicos,
un montón de sitios,
pero a la gente no se le va a olvidar la excursión al pueblo de Humán.
No, lo que pasa es que es especial, eso es especial, igual que la Ruta de las Maravillas también es especial.
Claro, claro.
Ese sitio es especial. Sí. Y si van y las piernas la aguantan y suben en el peñasco, pues oye, las vistas son de maravilla, son extraordinarias. Bueno, vamos a seguir porque después
de...
Sí, porque es que yo no sé, creo que como siempre no nos dará tiempo a hablar de todo.
No, si venimos vamos, otra vez.
Entonces. Eso es, bueno. Lo de pintura también conviene para que aquellos que son aficionados, que me expliquen un poquito.
Vamos a ver, la semana siguiente, esto que hemos estado hablando de las jornadas de... las jornadas europeas de patrimonio es este próximo...
Día 20,
¿no? Día 20. El día 27, o sea, el fin de semana siguiente, si el tiempo no lo impide, pues vamos a tener el tercer concurso de pintura rápida de Minas de Herrería. Es la tercera vez que convocamos a los artistas aficionados y profesionales
que quieran.
La verdad que lo pasamos estupendamente, hacemos un día, una mañana de convivencia, terminamos comiendo después también, le prepararemos alguna comida y la verdad que las dos veces que lo hemos organizado anteriormente, estos concursos son bianuales, cada dos años, porque en el intermedio metemos un concurso de fotografía.
En ese podemos ir, pero en la pintura...
Bueno, pues el de pintura... atiende Antonio, es un lujo ver a la gente pintar, es un disfrute, o sea, la gente va no ya a pintar, sino tenemos visitantes a disfrutar, ver cómo la gente va pintando, cómo en un cortísimo periodo de tiempo.
¿Qué tiempo le dais a los pintores para...?
Desde las 9 prácticamente hasta las 2:30 de la tarde. ¿Vale?
Es poco tiempo, claro.
Y hay que ver la calidad que tienen luego las obras.
Sí, ¿no? Vamos, y además, Antonio, vienen de todos sitios, ¿eh?
Ya.
O sea, nosotros tenemos asegurado todos los años, cada dos años que lo organizamos, pintores que vienen desde Lisboa, expresamente.
Sí,
que se han pegado
una paliza
o han venido la noche antes, ¿no? Y después, gente de Sevilla, gente de Ayamonte, gente de Valverde.
En Ayamonte tenemos muy buenos pintores.
Muy buenos pintores.
Muy buenos, muy buenos.
Pero el pintor de pintura rápida es un pintor generoso, ¿vale? Es un estatus un poquito diferente.
Es distinto, tiene una mentalidad distinta.
Y son verdaderos artistas, hay cosas. Nosotros, además, como tú puedes pintar en la técnica que tú quieras, varela, óleo, cualquier técnica que te apetezca, ¿no? Llegó uno, un chaval de Tarsis, Andrés, técnico de minas, que se puso en la corta y digo, Andrés, ¿qué trae? Y eran pintura de coloretes de las mujeres y se puso a pintar la corta guadiana
con coloretes.
Hizo una preciosidad.
Hay gente que son genios, dice, ¿tú cómo es posible que
total,
hagan?
Él además, un artista, prepara sus pinturas con tierras naturales de la faja pirítica, que hay un colorido brutal y que eso, bueno, pues Andrés lo borda así, lo bordó, sí. Y además no fue de los que ganó, pero tuvo el detalle de regalarnos
el cuadro. ¿Qué dais? ¿Premios en metálico?
Damos premios en metálico, tres premios en metálico y un pequeño trofeo a los ganadores. Invitamos a todos a comer.
¿Podemos saber el importe o no te gusta
sí,
decirlo?
Sí, claro. No son grandes cantidades, pero este año son 400, 300 y 200, los tres primeros premios. ¿vale?
Bueno, pues si van a pintar todo aquello que quieran pintar y se lleva un premio, pues pero, no viene mal. No,
pero tampoco. Antonio, lo que yo quería transmitirte es que, claro que la gente va, hay profesionales, sí, de la pintura rápida. O sea, el portugués que ganó el primer premio, que lo hicimos, el primer premio fue en el puerto de La Laja, una preciosidad, el que ganó el primer premio, eso era un sábado, el domingo pintó en un concurso de pintura rápida en Sevilla y lo ganó, y lo organizaba la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, FUPIA, y lo ganó. ¿Entiendes? Claro. O sea, es que hay un figura, sí, claro, es que hay gente dedicada a, bueno, a profesionales de la pintura rápida.
Sí, pero, tú vas a Barcelona, en la Rambla de Barcelona, y ves allí un señor, que la pintura que está haciendo el tío, y la hacen ni menos. Yo creo que es verdad que tienen un modelo y varía poco de uno a otro, pero...
Sí, pero aquí no hay modelo.
Aquí no, exacto, esta es la diferencia, que aquí no hay modelo.
Aquí no hay modelo, y además, tú sabes lo bonito que es y lo difícil para el jurado que es cuando tiene que dictaminar sobre cuadros hechos, además, con distinta técnica.
Eso te iba a decir yo, porque...
¿Me entiendes? Es que, porque no, claro, son todas acuarelas, no son todas acuarelas, pues está mejor que esta, ¿no? Que tú tienes que enfrentar una acuarela con un óleo, o con una de pintura acrílica, o de
colorete.
O de colorete, ¿no?
Que es difícil, ¿eh? Que es difícil eso. Entonces, pues vamos, si dijera, oye, mira, tenemos acuarela, tenemos pintura de esta clase, cuatro tipos de pintura y cuatro premios distintos, pues todavía sería más sencillo. Pero que tienes que reunirlos todos.
Tenemos la suerte de, después de contar con un jurado, que no lo voy a decir,
no, ya,
para que no haya presiones.
Sobre todo que si yo voy allí, primero tengo que darle...
pero bueno, que son gente, son verdaderos profesionales del tema, y que hasta ahora pues han acertado plenamente en sus decisiones, ¿no? En los anteriores, ¿no? Y entonces, bueno, esos tres cuadros ganadores... quedan en propiedad
de la
asociación, ¿no? Con lo cual nos estamos haciendo de un patrimonio pictórico precioso, importante,
ya ni tanto,
¿vale? Y después, si alguno de los participantes quiere dejar el cuadro para la asociación, pues también lo admitimos, ¿no?
Muy claro.
Y durante más de una ocasión, de los premios los entregamos en diciembre. Los premios se entregan en diciembre, aprovechando las jornadas de nuestra memoria histórica minera que celebramos, que la próxima va a ser la número 11. Llevamos 11 años ya celebrando las jornadas, y en ese día es cuando entregamos los premios, ¿no? Total, que la gente vive,
está pendiente
de eso, multitud de llamadas diciendo cómo ha resultado, pero bueno, nos aguantamos.
Pero el jurado da el veredicto cuando están ellos allí, ¿no?
No, el jurado, cada juez juzga los cuadros independientemente, sí, sin conocer los nombres
de ninguno
de los, de quien lo ha pintado, ni nada. Entonces juzga
la pintura, no al artista.
No.
Pero digo yo que sí, es que si el jurado dice el primer premio, segundo, tercero, el mismo día de la pintura,
no
lo dice.
Después tenemos nosotros hasta diciembre para que llevemos al jurado uno a uno a dictaminar sobre los cuadros.
Por lo tanto, los cuadros quedan todos allí hasta diciembre.
Quedan todos allí y con la autorización, porque así están las reglas, de que podamos exponerlo. Entonces, normalmente utilizamos lo exponemos en Puebla de Guzmán, lo exponemos en la herrería, y algún pueblo en algún momento han estado en el Granado, prestado, ¿no?, en una jornada, y entonces, bueno, pues, porque la verdad que es algo para disfrutar, ¿no?, y la gente le va a gustar, ¿no? La temática de este año es el poblado minero de Alejandro Herrero Ayllón, el poblado minero. Otro año, ya pasado, lo hicimos sobre la parte industrial minera, y el primer año fue del puerto de La Laja.
Bueno, Pepe, como siempre, nos quedamos a la mitad. Me pasé con Antonio. Nos quedamos a la mitad siempre, llevamos una hora, bueno. Y nos quedamos a la mitad. Dime, aunque sea unas pinceladas, nos quedan 3 o 4 minutos nada más sobre esos cuentos, cómo es eso de los cuentos, que estáis contando cuentos en Paimogo, estáis contando cuentos en Cabeza Rubia, menos en mi pueblo, que somos muy serios y no contamos cuentos, y decimos la verdad, en los demás pueblos estáis contando cuentos.
Eso es una iniciativa de la Diputación, preciosa, donde una gente, profesionales de cuentacuentos, que es muy importante eso, pues resulta que han recopilado cuentos de los pueblos. Entonces, antes de la sesión de contar los cuentos, ha habido un trabajo profundo de varios días, de estar con gente mayor que ha estado contando los cuentos, y le ha estado contando los cuentos. Ellos han tomado
nota
de esos cuentos, han hilado unos cuentos con otros, y la fin de semana pasado pues hubo la oportunidad de que hicieron una representación, una por la mañana y otra por la tarde en Puebla de Guzmán, al día siguiente
en Paimogo,
y al día siguiente también en Tarsis, ¿vale?
¿Qué fue? Paimogo, Tarsis y la Puebla, Cabeza Rubia, no, que estaba yo confundido.
No.
Entonces es que Santi habrá dicho cuándo aquí en Cabeza Rubia.
Ah, bueno.
Seguramente ha sido Santi el que yo le he ido.
Sí,
algo.
Pero eso, vamos, no creo que lo hayan elegido. Otra cosa es que en determinados pueblos pues hay movimientos asociativos muchísimo más interesantes que en otros, ¿no? Por ejemplo, sí, en Puebla de Guzmán, pues yo no sé si habrá cerca de 40 asociaciones, además que funcionan, y además que y las de mujeres, pues con mucho eso, y las de mayores también con mucho ímpetu. Y entonces pues esta gente han ido para allá, han contado, y la verdad, yo puedo dar fe de lo de la Puebla, a Paimogo no fui, pero el de la Puebla visité por la mañana y por la tarde. Vino mucha gente del exterior, mucha gente del exterior, la actividad cuenta, y son verdaderos profesionales que se ponen a hablar y que dominan el tema perfectamente, y además tú te estás oyendo lo que tú conoces de tus abuelos, de tus bisabuelos, de historias que entrelazas unas con otras. Pero ¿cómo ha podido hacer este tío? Bueno, perfecto.
Es una labor bonita, porque estamos recuperando esa memoria que se pierde. Que se pierde porque yo he conocido en mi pueblo, Pepe, cuando escribí el primer libro de Historia Menuda de Santa Bárbara, a mí muchas de las noticias me las dio un señor mayor que empezó a hablar, no era como tú, porque hablaba ¡bum! A borbotones. Cogí el coche, me lo monté en el coche, creo que lo he dicho alguna que otra vez, me lo llevé fuera del pueblo, me senté con una libreta y digo, y ahora me va explicando, pero despacio que yo pueda apuntar.
Una grabadora, entonces.
Sí, claro, no había grabadora.
Yo en mi coche llevo siempre una grabadora.
Yo no tenía grabadora. Pero aquel señor era, yo qué sé, pasaba igual que con Juan. Sabía de todo, se sabía las calles, los que vivían en cada casa.
Sí. Bueno,
di ya lo último, porque
libro, como dice eso. Bueno, únicamente seguimos, porque lo explicamos una vez aquí, seguimos con la actividad que tenemos de la Escuela de Guías Turísticos, y entonces el día en noviembre retomamos el tema, el 16 de noviembre, vamos a coger ahora un grupo de pintores puebleños y vamos a hablar de José Guevara Sande, ¿vale? El pintor ese que pintaba con fuego, eso, bueno, pues ese. Y después, para el mes de diciembre, tenemos un viernes y un sábado, dos jornadas. Una que es la segunda jornada transfronteriza de arqueología, historia y minería de la faja pirítica. El año pasado la temática fue el patrimonio industrial hispano-portugués. Trajimos a gente formidable portuguesa, custodio, bueno, gente que nos podía enseñar, y gente española. Y este año está dedicado a la geología como soporte económico, histórico y social de la región. Traemos a portugueses de renombre, gente que la gente se ha sorprendido cuando he dicho, no, es que viene Fernando Barriga. Y Fernando Barriga es pues, un personaje en geología en Portugal totalmente reconocido, ¿no? Y algún portugués más como João Mato y después españoles también. Coordina esta jornada la profesora Carmen Moreno, que esta noche la hemos nombrado varias veces, y también pues actúan otras profesores de la Universidad de Huelva con temáticas muy concretas en el tema de la geología, ¿no? Eso es un viernes, y el sábado siguiente es la 11ª jornada, o sea, ya llevamos 11 jornadas de nuestra memoria histórica minera, que aprovecharemos para presentar este libro más otro libro que vamos a sacar próximamente sobre la familia Solano y Mira de Herrería. La familia Solano era la familia del suegro del primer director francés de la empresa Saint-Gobain, que estuvo en Herrería, y que el suegro era de Córdoba, había sido un masón de jefe de una logia de Belmez, y que después, pues digamos que fuera agnóstico, pero se convirtió al catolicismo, digamos, y fue un defensor de la Virgen de la Peña. Lo escribía todo, tiene multitud de documentos escritos, pero con un detalle y con formidable, y que nosotros le hemos pedido a los familiares que nos recuperen parte de los que tienen que tengan relación sobre Minas de Herrería, y eso se lo vamos a publicar, a todos recuperar en
muy
el
bien,
libro,
¿no? Muy bien, Pepe. Veremos a ver si el director no me tira de las orejas, porque siempre quiere que le demos 5 minutos. Bueno, mira, hoy nos puede dejar. Vale, estupendo. Para que tú veas, ¿eh? Hoy está el director. Porque algunas veces me estás tirando de las orejas, Antonio, que tengo que meterlo y necesito 5 minutos. Muy bien. Pues entonces vamos a seguir unos minutillos más. Tú tranquilo y sigue con esa.
Perfecto. Pues nada, vamos a hacer la presentación de los libros, eso. Hombre, es la jornada número 11. Para nosotros es un orgullo. Siempre estamos. Ponemos temáticas que sean atrayentes para que tengamos público. Y bueno, esperemos que la gente nos siga siendo leal. Y porque a nosotros lo que nos da ánimo de seguir preparando actividades es que la gente concurra, ¿no? Y ya está, ¿no?
Bueno, Pepe, pues nada, muchísimas gracias. El próximo libro, que ya me está diciendo que es para diciembre, bueno, pues a ver, ya echaré yo cuenta, a ver cuándo es unos días antes, claro, te llamaré de, oye, Pepe, ¿cómo está el libro? ¿Ha parido ya o no ha parido ya? Sí, pues venga, vente para acá para que veamos el niño.
Sí, sí, y además en las jornadas anteriores, en las del día anterior, en la jornada, la segunda jornada transfronteriza, vamos a entregar el libro de acta de la jornada anterior. Hemos publicado un libro.
El libro de acta.
Del
tipo de la jornada. Exactamente igual que las jornadas del antemano. Pues muy bien.
Muy bien.
Pepe, siempre es un agrado tenerte aquí. Además,
yo siento yo no haber dejado hablar a nadie, ¿eh?
Yo dije al principio que a Pepe no había que hacerle nada más que una simple pregunta y después dejarlo de vez en cuando, lo corto por lo menos para que respire, porque si no se lleva una hora hablando. Muchísimas gracias, Pepe, porque eres un tío formidable.
Eso es porque no hablo siempre. Porque no hablo en casa, ¿eh? Entonces...
Ah, porque claro. te voy a contar porque tú has dicho que tú hablas con San Pedro, que es tu mujer, ¿no? Bien, pues mi hermana tenía una gata y tuvo dos gatitos pequeñitos, y a mis nietos le encantan de los gatitos, y cada vez que voy al pueblo, cuando vengo, ¿y cómo están los gatitos? Y el otro día llegué, ¿cómo están los gatitos? Digo, pues mira, la gata, no me acuerdo qué nombre le dan, la pintada, no sé qué demonio, se ha ido con San Pedro, y el gatito blanco pequeñito lo han traído para Huelva, y la tita Andrea tiene allí al padre y a un gatito blanco y negro. Pues muy bien, el niño, nada. Yo me salgo, esto era por la tarde que visito a los nietos, y al día siguiente cuando llego, Antonio, que te diga tu hijo, y cuando yo me fui, dice, mamá, la tita Andrea nada más que le ha quedado ya un gato, porque otro se lo han dado a un tal San Pedro.
A un tal San Pedro.
La criatura no asociaba que con San Pedro, que pobrecito había muerto. Uno se lo han dado a abuelo y otro se lo han dado a un tal San Pedro. Pepe, pues nada, muchísimas gracias, y la próxima semana, si Dios quiere y no nos falla, tendremos aquí a nuestro amigo Juan Antonio con el tema de esta, que yo con esto me lío, porque yo ya no sé si me habla de ola, si me habla de cabezo, si me habla de todo, y no sé ni por dónde vamos. Me acuerdo mucho de un día que vino él con, tiene un nombre muy raro la señora aquella,
Alicia,
que me llamó un oyente y dice, Antonio, no he visto una cosa igual. Estos señores están, le encantó cómo estaban hablando, porque yo te pasaba igual.
Alicia
Alicia Navascuez, sí.
Te voy a contar un detalle después de ella, ¿no?
Bueno, pues estuvieron aquí y me dijeron eso. Dice, es que estos señores, esa señora, habla con una soltura, sabiendo lo que está diciendo, y le encantó. Tendremos que traerla también en algún otro día.
Alicia Navascuez es arquitecto.
Sí, sí.
Alicia Navascuez la esposa, a ella no le gusta que yo diga, habla así, de un arquitecto también, Guillermo Duclos, que lo hemos llevado a bastantes veces a dar charlas y eso.
Sí, que tú hablas también de este señor más grande aquí, sí.
Sobre el castillo de Puebla de Guzmán. Pero lo que iba a contar de Alicia es que cuando ella termina la carrera, es cuando en los años 80, finales de los 80, yo intento rehabilitar mi casa que me había comprado en Puebla de Guzmán. Todo el mundo, era la casa del cura, que se la compré en una subasta, que él con el dinero se hizo una corona a la Virgen, la corona de oro que tiene la Virgen de la Peña. Bueno, pues iba a rehabilitar la casa. Todo el mundo decía, la tirarás y la harás nueva y todo eso. Y allí estaba Pepe Cabezón, que dijo que no, que eso la rehabilitamos. Y entonces, claro, tenía que ser alguien que tuviera inquietudes, o algún arquitecto, pues la mayoría, pues todos eran hacer una casa nueva, sí, donde yo me luzca y hago un diseño estupendo. No, yo lo que quiero es rehabilitar la casa. Y entonces rehabilitamos la casa con los techos de madera, el pasillo empedrado y tal, y elegí a un arquitecto casi recién terminada, que claro que no sabía nadie cómo era ni cómo eso, pero me la recomendaron, y Alicia hizo una obra de arte.
Abanderada en la defensa del patrimonio.
Claro, mi casa tiene
los
muros enormes, hicimos habitable la parte del doblado, sí. Haciéndola...
¿Cuándo estás yo en tu casa? Yo estoy en tu casa, pero no me acuerdo.
No sé, Antonio. Las puertas de mi casa,
no, están abiertas, ¿vale?
Como buen minero, tienen siempre el postigo abierto. ¿Eh? Juan, ¿tú lo entiendes?
Ah, a lo mejor fue cuando las jornadas allí posiblemente.
Claro, claro, las jornadas de del patrimonio que se celebraron en Puebla de Guzmán.
Supongo que sí, que
seguro. Yo he ido varias veces a Puebla de Guzmán y se me acuerdo siempre de una calle muy ancha que hay, muy grande, donde mi amigo Juan Díaz, y los hermanos Cristóbal Díaz, y eso tenía un bar.
Un bar. Claro,
me acuerdo siempre de eso. Y esa calle, por lo visto, luego tenía en el centro como una estatua o algo le pusieron.
No, esa es la calle de Serpa, la calle del ayuntamiento, donde está el bar, que hoy lo regentan los hijos del hermano.
De Cristóbal.
Los hijos de Cristóbal.
De Cristóbal, sí.
Y
yo conozco a las hijas de Juan, del hermano que viven aquí en Huerva.
Sí, sí, sí.
Están casadas con los Cañizares. Eso. Las dos.
Sí, sí, sí. Pues nada. Encantado de
muchísimas
de
gracias, Bebé.
Muchas gracias, Juan, el director. Muchas gracias.
Cuando tenga el próximo libro, ya sabe que tiene que traerlo por aquí.
Bueno, hombre.
Además, Juan está haciendo una colección de tus libros. No hay más remedio que tener.
Me gustaría agradecerle a José, ¿no? Que deje aquí su libro en la radio, porque eso no me lo llevo yo para casa, sino se queda aquí en la emisora. Bien. Y bueno, ya son
14, tanto, creo, 13 o 14.
13 o 14, la verdad que estamos haciendo una colección estupenda y muy agradecido por ello. Y a ustedes buena suerte en la temporada, Antonio.
Pues nada, muchas gracias, señor director.
Otro año más, 27 ya.
Hombre, ya son unos pocos y...
Sí.
Pero vamos, indudablemente yo lo digo siempre que el programa de Los Pueblos, si no fuera por nuestros invitados y aquí el amigo Juan, que es un crío que lo traigo aquí todos los miércoles, no sería nada.
Yo ya lo que aguante, ya nomás. Ya lo que aguante.
Bueno, pues nada. Buenas noches y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
89 años.
Anda ahí.
Anda que no.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.